Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Salía Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Salía Tiempo Radio. Te recuerdo e informo que nos puedes seguir en diferido por internet o frecuencia modulada en las siguientes emisoras: Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Asis los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio 17, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Euromelanoma 2018. Tendremos como invitado a Eduardo Nagore, dermatólogo y responsable español de esta campaña. ¿Qué opina usted sobre el supuesto fraude en la obtención del máster de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. En el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos conoceremos la vida de Salvador Soriano, de 71 años de edad, un anarquista preso 8 años en las cárceles franquistas. Será entrevistado por la pedagoga Marta Cecilia Ardila. Lucas el Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, y Teresa Coll, periodista, cubrieron para Opinión Ciudadana la cuarta carrera solidaria hacia la libertad del pueblo saharaui. En la edición de Cuentos para la Caverna, el relato seleccionado se titula Las Tres Rejas, que será interpretado por la pedagoga Marta Cecilia Ardila, el jubilado Vicente y la estudiante de secundaria Sofía Tebar. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. En la edición de hoy, David Estal, miembro de esta organización, entrevistará a Roser Colomar, coordinadora de Espacios Zombie. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta Andrés García Cerdán. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la presentación de la campaña Euromelanoma 2018, que tuvo lugar en Madrid el 4 de abril por la Academia Española de Dermatología y Venereología y su fundación Piel Sana. Nos acompaña Eduardo Nagore, dermatólogo y responsable español de esta campaña Euromelanoma 2018. Buenas tardes, Eduardo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos, si te parece, a hablar sobre las definiciones, los conceptos. ¿Qué es un melanoma?
Un melanoma es un cáncer. Es un cáncer, pero un cáncer de piel, que sale de una de las células que tenemos en la piel, la que nos da el pigmento, a los que nos da el color de la piel.
Si hablamos de incidencia o de prevalencia, tengo aquí yo unos datos, a ver si son ciertos. Afecta a 4.000 personas al año en España.
Aproximadamente, efectivamente.
Y son 9,7 casos por 100.000 habitantes.
Eso es.
Y me ha sorprendido que el 10% de estos melanomas causan el 90% de las muertes por cáncer de piel, ¿no?
Eso es. Resulta que el melanoma, aunque no es el tipo de cáncer de piel más frecuente, sí que es el de ellos el responsable de la mayoría de muertes. Tenemos otro tipo de cánceres en la piel que no son tan agresivos, no dan problemas de metástasis. De hecho, el cáncer más frecuente del mundo es un tipo de cáncer de piel, pero no mata, o sea, tiene un problema solamente local.
¿Y ese tipo de cánceres, Esteban, a cuántas personas afectan en España? No melanoma.
Eso es mucho más. Lo que pasa es que ahí no tenemos datos reales, tenemos un poco como estimaciones. Podríamos estimar 100.000 o una cosa así, o sea, mucha gente, 80.000, es muy frecuente, un tercio de los cánceres en general.
Tengo otro dato que me ha resultado también sorprendente, adolescentes afectados por el melanoma, ¿no?
La verdad no es que sea estrictamente un cáncer de la adolescencia, pero sigue de gente joven. Entendemos más por gente de menor de 30 o 35.
Y en cuanto a que se ha duplicado el número de casos desde hace 30 años, ¿eso es cierto?
Pues sí, siempre parece un tópico que decimos todos los años, pero realmente no conseguimos que la incidencia baje. Cada año la incidencia es un poquitín mayor, es decir, el número de casos que aparecen por número de habitante va aumentando, no a lo bestia, pero sí progresivamente, no conseguimos que se frene.
Pero sin embargo, Esteban, el número de muertes se mantiene, no aumentan.
También aumenta un poco la mortalidad, pero no tanto en la misma proporción que la incidencia. Así que afortunadamente pues se va consiguiendo que la gente se mentalice un poquitín más y se detecten los melanomas, a veces los cánceres, en fases un poquitín más iniciales.
Si hablamos de factores de riesgo, ¿qué podríamos destacar?
Aun matizando que el no tener factor de riesgo no impide que uno pueda desarrollar un cáncer, pero quien tiene más riesgo, aquel que se ha quemado, que tiene sobre todo muchos lunares, que tiene en la familia algún antecedente de melanoma también. Entonces, esto es un poco el perfil de persona que tiene más riesgo que otros.
¿Y en cuanto al aumento de la esperanza de vida, también puede afectar?
Sí, sí. El cáncer es un problema que aumenta con los años. Es una de las formas que hay que tiene el cuerpo un poco de poner fin a la vida. Entonces, sí, conforme aumenta la esperanza de vida, pues mayor incidencia también hay.
Imagino que también la genética será otro factor a destacar, ¿no?
Sin duda. La genética, la medida en la que condiciona pues algunas de estas características, es decir, que tener muchos lunares, todo eso lógicamente está determinado genéticamente, o también tener la piel muy sensible. Y luego también hay otros genes que no son visibles, que no se manifiestan en unas características de la persona, pero que sí que hacen que también se tenga una mayor facilidad para desarrollar cáncer, y en particular melanoma.
Si hablamos de hábitos sociales, ¿el hecho de broncearse se puede considerar que es una reacción defensiva del organismo?
Sí, el sol cuando llega a la piel lo que hace es daño. Daño a las células, daño al ADN. Y la forma, el mecanismo natural que tiene el cuerpo es producir bronceado, producir la melanina, que es lo que da el color. Entonces sí, efectivamente el bronceado realmente es una manifestación del mecanismo defensivo. Tiene su fallo y no impide que se pueda hacer daño, sí que lo disminuyen.
Dentro de ese capítulo de hábitos sociales, ¿el de hacer deporte, por ejemplo, a pleno sol, sin protección, puede ser un factor de riesgo?
Claro, lógicamente más en quien tiene la piel más sensible. Estar mucho tiempo al sol en horas un poco de radiación más intensa durante el verano, entre las 11 o las 5 de la tarde, lógicamente la radiación es más dañina, y da igual que uno lo haga porque lo quiera tomar adrede tumbándose en la playa, o porque lo tome pues haciendo ejercicio, bañándose o haciendo cualquier otro tipo de actividad o trabajo al aire libre. El daño es el mismo, no influye que lo hagamos de forma voluntaria.
Si hablamos de cabinas de rayos UVA, ¿es cierto que Australia las tiene prohibidas?
Pues sí, y es un asunto que está en estudio en otros países, porque está demostrado que son peores que el propio sol, es decir, más sano ponerse moreno tomando el sol que yendo a una cabina de rayos UVA.
También me ha sorprendido, Eduardo, que según la Organización Mundial de la Salud, pone al mismo nivel este tipo de radiación de las cabinas de rayos UVA, nada menos que con el tabaco, para aumentar la probabilidad de que causen cáncer.
Efectivamente, y eso sobre todo cuando la gente utiliza rayos UVA antes de los 35 años. Las cabinas de rayos UVA, ya hay estudios de sobra que demuestran que son más dañinas, producen más alteraciones genéticas y que dan lugar a un cáncer cuando atacan a la piel.
En cuanto a la aparición del melanoma, aparte de los lunares, que me imagino que será una zona donde hay una cierta probabilidad, ¿se pueden repartir por cualquier parte del cuerpo?
Sí, melanoma está relacionado con las quemaduras y con el sol y con la radiación ultravioleta, pero no exclusivamente. Se puede desarrollar un melanoma en cualquier parte donde tengamos estas células. Por lo tanto, pues podemos encontrar melanomas desde la zona de alrededor de la uña, en la planta de los pies, en zonas que nunca jamás ha llegado al sol, pues en las nalgas o en cualquier otra parte del cuerpo, el cuero cabelludo, incluso con pelo, un elemento importante a la hora de recordar dónde podemos encontrar este tipo de cánceres.
Es cierto que uno de cada cuatro melanomas aparecen en los lunares o las zonas próximas, y el resto, el 75%, en cualquier parte del cuerpo, ¿no?
Sí, eso justifica que no tenga ningún sentido, como alguna vez hay gente que se lo plantea y dice, ¿sería necesario que me quitara todos los lunares para quitarme el riesgo? Pues no, porque el lunar en realidad lo que te está explicando es que tu piel tiene facilidad para que esas células se dividan, se multipliquen. Entonces ya tienes como un paso dentro del proceso de hacer cáncer. Pero no estrictamente significa que esos lunares sean el sitio exclusivo donde pueda aparecer un melanoma. Puede aparecer en cualquier sitio donde haya una célula de este tipo.
Vamos, si te parece, a hablar, Esteban, sobre la encuesta de la Academia Española de Dermatología y Venereología, que también me ha sorprendido. Se hizo una encuesta a 1.000 personas entre 20 y 50 años, y nada menos que el 75% no ha ido nunca al dermatólogo para revisar sus lunares.
Sí, uno tiene que ir al dermatólogo cuando se observe algo raro. A lo mejor lo que está diciendo es que la gente en su mayoría no tiene nada. Revisarse lunares sí que es necesario cuando uno tiene muchos. Y por muchos entiendo, pues más de 20, más de 30 en el cuerpo, porque entonces merece la pena que el dermatólogo lo vea y diga, merece la pena revisarte con esta periodicidad o merece la pena que hagas este tipo u otro de medida preventiva.
Y el 24% considera que el bronceado es bueno, es saludable.
Sí, eso es una moda, ya la tenemos implantada en la sociedad, por suerte o por desgracia. Ha habido otras modas de estar blanco. Estar blanco era un poco signo de distinción y ahora es al contrario. O sea, entonces ahora es estar moreno. Es una moda con la que tenemos que lidiar y a lo mejor, ya que no podemos cambiarla, pues por lo menos intentar que el bronceado pues se haga de una forma más o menos sana y saludable.
Y otra falsedad, ya hemos hablado antes de las cabinas de rayos UVA. El 17% considera que no aumentan el cáncer de piel.
De hecho, incluso ha habido ocasiones donde se vende el producto de las cabinas de rayos UVA como mecanismo para prepararse para el verano o para obtener vitamina D. Todo eso son falsas concepciones. No prepara, porque el bronceado que produce no es un bronceado que proteja bien, es un bronceado un poco falso, no es real, no es tan protector como el que se obtiene simplemente con una radiación solar tomada de forma lenta y progresiva.
Vamos, si te parece, Esteban, ya a hablar sobre la campaña Euromelanoma. Se inició en Bélgica en 1999, pero ¿por qué motivos?
Porque se observaba que el melanoma, pues la gente no lo conocía, la gente no era consciente de que existía el cáncer de piel. Por otro lado, es un cáncer muy atractivo para poder trabajar sobre él y para poder tratar de disminuir la incidencia de la mortalidad, porque aparece en zonas que se pueden ver. Por lo tanto, no hace falta ninguna técnica invasiva, ni hacer radiología, ni pruebas. Entonces, concienciar a la población de que hay una serie de culturas y hábitos que son de riesgo, como lo de quemarse, el sol, etcétera. Y por otro lado, la importancia de mirarse la piel y reconocer esos lunares para poder detectarlo lo antes posible. Nace un poco por esa necesidad.
¿Y qué organizaciones impulsaron esta campaña inicialmente?
Inicialmente, pues allí la Academia Belga de Dermatología, pero luego progresivamente pues eso se ha ido extendiendo y vamos, desde la Academia Española de Dermatología ya se lleva 18 años con campañas, mucho tiempo participando de forma activa tratando de transmitir a la población, que yo creo que poco a poco algo ha calado el mensaje y la gente va teniendo cada vez un poco más de conciencia de qué es lo que es.
Si hablamos de la campaña del año pasado, 2017, ¿te acuerdas del número de llamadas y de ciudades que participaron?
Me parece recordar que rondaba alrededor de los 8.000 las llamadas, la gente que intentó participar. Tenemos un limitado número de dermatólogos que participa, pero se pudo cubrir prácticamente casi 2.000 y pico, si no recuerdo mal.
¿El dato de 78 ciudades puede ser correcto?
Sí, perfectamente, porque aunque no se pueda cubrir tanta gente que llama, sí que hay mucho dermatólogo en muchos sitios. No está restringido exclusivamente a grandes ciudades, ni muchísimo menos. Hay acceso en muchísimas ciudades de España.
Y hay que decir que es una campaña gratuita.
Sí, la idea es que todo el mundo pone un pequeño pedazo de su tiempo para echar un vistazo a la gente y, sobre todo, hacer un esfuerzo para informar y que la gente reconozca las cosas. Es una lástima cuando detectamos cánceres y melanomas con fases avanzadas. Pensamos que algo falla y hay que intentar año tras año pues tratar de formar a la gente y aprovechar estas ocasiones como la que estás brindando tú ahora mismo pues para que la gente conozca qué es lo que hay que reconocer, qué es lo que hay que ver.
¿Qué destacarías tú, Esteban, de esa campaña del año pasado?
Aparte de la participación tanto a nivel nacional como a nivel europeo, un montón de actividades. La campaña Euromelanoma no se ciñe exclusivamente a hablar o contar cosas e informar a la población así a nivel global, sino también se hacen pequeñas campañas de informativas, de cursos, charlas a diferentes niveles, en el ámbito escolar, en el ámbito universitario, diversas actividades para concienciar. Me consta que hay compañeros que han hecho actividades deportivas, por ejemplo, se hacen actividades en las zonas de esquí, se hacen actividades en las zonas de playa, en las zonas de surf, diferentes deportes al aire libre, tratando de concienciar, de buscar que la gente tenga un tipo de vida, pues ya que hace cosas, que las haga buscando hacerlas de la forma más saludable posible.
Vamos, si te parece, ya a hablar sobre la campaña de este año 2018. El lema es: España tiene un problema con el cáncer de piel. Exactamente, ¿el objetivo de este año cuál es?
Aunque ese es el lema, el objetivo importante es, primero, mostrar que efectivamente que hay un problema, ¿no? Tenemos un problema ahí que resolver. Y segundo, hacer hincapié en el tema de un minuto vale de una vida. Y en lugar de hacer tanto hincapié con el tema del sol, que tiene su importancia, es el único factor que podemos alterar, aparte de la genética y todo eso, tratar de transmitir la importancia que tiene que cada uno de nosotros, cada persona, se acostumbre e introduzca como un hábito en su vida el mirarse su piel con una frecuencia probablemente una vez al mes, reconocerse qué tipo de lunares tiene, si nota en un momento dado alguno raro, alguno que cambia, que crece, que se modifica, pues acudir al dermatólogo. Y desde luego, cuando uno se mira, si ve que tiene una piel muy complicada o con un montón de lunares, pues entonces en ese momento sí, pones en manos de dermatólogo, que ya le dirá un poco las pautas adecuadas para hacer una prevención correcta.
Es cierto, Esteban, que este año participan en España 133 ciudades y 31 países.
Sí, la campaña Euromelanoma, pues aunque ya hay muchos países que ya mucho tiempo participando, pero se van adhiriendo cada vez más y prácticamente está establecida, diría yo, que en prácticamente todo el ámbito europeo.
¿Solamente se refiere a Europa?
Sí, por eso lo del euromelanoma. En otros países también lo hacen, o sea, hacen el Euromelanoma Day, por ejemplo, que hacen en Estados Unidos o en Australia. Tienen ellos también campañas muy similares, de hacer cribado, campañas educativas, en todos los ámbitos.
Vamos, si te parece, a hablar de prevención en cuanto a hábitos frente al sol y a la autoexploración. En cuanto a hábitos frente al sol, ¿es cierto que el 8% de los cánceres se podrían evitar con una protección adecuada desde la infancia?
Claro, el momento clave, que es el momento probablemente más complejo, más difícil de manejar, es la adolescencia, la primera juventud, sobre todo, que es cuando más tiempo libre hay, cuanto más actividades hacen al aire libre, y sobre todo cuando el verano, el tiempo al sol es más largo, y entonces es cuando recibimos la mayor cantidad de radiación. Por lo tanto, si somos capaces de disminuir esa cantidad de radiación que recibimos, prácticamente la mitad de la radiación que recibimos en toda la vida la recibimos antes de los 18 años, pues bueno, somos capaces de reducir eso, seremos capaces de reducir el daño que produce y por lo tanto disminuir el riesgo de melanoma, disminuir la posibilidad de desarrollar un cáncer de piel y en particular un melanoma.
Si estamos hablando del sol, me imagino que el sol tendrá elementos beneficiosos para la salud humana, ¿no?
Claro, todos somos conscientes de que la luz, el sol, pues es positivo para el estado de ánimo, o sea, el propio sol, de ahí un poco esa adicción que genera a veces la reacción ultravioleta. Los propios rayos ultravioleta producen endorfinas que producen satisfacción y mejoran el estado de ánimo, se utiliza de hecho para la depresión, también es fundamental para la síntesis de vitamina D, imprescindible para los huesos, entre otras funciones. Sin sol no podríamos vivir, ahí está la moderación, cómo hacerlo para no inclinar la balanza hacia los efectos dañinos. Básicamente y fundamentales son mucho sol, o sea, mucho acumulado a lo largo de la vida, en cantidad, y la otra es poco o, digamos, muy concentrado, de manera que nos produzca quemaduras, enrojecimiento, sobre todo cuando produce ampollas. Cuando produce ampollas, eso significa que el sol ha hecho mucho daño en la piel.
En cuanto a la fotoprotección, ¿qué número es el adecuado para prevenir?
Primero, que se puede adaptar un poco al tipo de piel, pero teniendo en cuenta que la cantidad de protector que nos ponemos en la piel siempre es insuficiente, es decir, que no cumple para que lo que nos estemos aplicándolo realmente con la protección que dice el envase, lo recomendado por todos los dermatólogos es por lo menos utilizar 30. 30 de protección, por supuesto, si uno tiene la piel muy, muy sensible, la gente, una persona pelirroja o con un montón de lunares, 50 más, que es lo que se pone, o muy alta, que también se denomina. Y luego recordar también que cuando uno se lo pone, tarda un poco en hacer efectos el producto. Una vez uno se lo aplica en la piel, tarda unos 20 minutos en colocarse el producto en el sitio donde toca para proteger adecuadamente nuestras células. Una vez puesto, no dura todo el día, dura solamente 2 horas, independientemente del factor que se diga. O sea, son 2 horas porque el producto se va degradando en la piel y se va perdiendo, incluso más aún si uno se baña o suda, etcétera.
Quizás algún excusante se pregunte, ¿el producto de la temporada anterior puede ser eficaz para protegerse del sol en la temporada siguiente?
En general, sí, teniendo en cuenta cómo son los protectores de caros, lo que nos puede representar, normalmente no caducan. Ya están las fechas de caducidades colocadas. Una vez utilizado, normalmente no hay problema. Puede durar tranquilamente 6, 12 meses.
¿Y en cuanto a la ropa, Esteban, qué podemos decir?
La ropa es un elemento clave, sobre todo para ahorrar dinero, porque lógicamente si utilizamos ropa que lleve su etiquetado correspondiente, que efectivamente tiene capacidad de proteger la piel, pues en esa zona de piel nos podemos ahorrar el protector y además eso no se degrada. Dura todo el día que la lleves puesta. Camisetas, gorras, depende lógicamente del tipo de actividad que vayamos a hacer.
En cuanto a la autoexploración, ya hemos comentado anteriormente que el melanoma puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Por lo tanto, imagino que la autoexploración debe ser por todo el cuerpo.
Eso es. Lo suyo es coger una pequeña rutina. Normalmente con un espejo pequeño de mano y un espejo grande se puede acceder a prácticamente toda la superficie del cuerpo. Normalmente en 1 minuto, 2 minutos, como mucho, uno se puede pegar un vistazo a la piel. A veces es útil hacerse fotografías para coger y tener una imagen basal con la que poder comparar en un momento dado cualquier duda que pueda surgir. Pero sí, empezar, por ejemplo, de cabeza a los pies y no dejarse ninguna parte, bajo una rutinilla de hacerlo parte por parte y una vez al mes sería lo idóneo.
¿Y qué podemos decir al escuchante sobre esas manchas rosadas, úlceras que no curan, lesiones que crecen, cambios de color, que pican?
Todo eso que estás contando son los signos de alarma. Cualquier cosa que se salga de lo normal, cualquier cosa, no una cosa que dure 1 o 2 días, que normalmente puede ser cualquier cosa inflamatoria, pero algo que no se va, algo que no cura, algo que crece, que cambia, que pica, todo eso no implica necesariamente que eso vaya a ser malo, pero sí implica pues que es una lesión o una mancha o lo que sea que es susceptible de que un dermatólogo lo valore y decida si merece la pena o no quitarlo o darle algún otro tipo de tratamiento.
¿Puedes explicar a Esteban esa famosa regla ABCDE en qué consiste?
Sí, la ABCDE hace referencia un poco a las características de las manchas, de los lunares. Cuando vemos un lunar que tiene la A de asimetría, que no es simétrica la lesión, ¿no?, que tiene la B de bordes irregulares, los bordes que no son redondos, los que no son una morfología más o menos regular, sino irregular, la C que tiene varios colores y luego un diámetro pues más o menos de mayor de 0,5 milímetros, de 0,5 centímetros. Esos son signos que combinados hacen que una lesión, que una mancha, un lunar que tengamos, sea sospechoso, sea por lo menos susceptible de ser visto por un dermatólogo.
En el capítulo de tratamientos, ¿qué podemos decir? ¿Hay tratamientos que son eficaces para hacer frente a ese tipo de cáncer, el melanoma?
Sí, no tenemos ningún medicamento que sea 100% eficaz, que puedes decir que lo puedas administrar y lo cures con total certeza, pero sí que en los últimos años se han desarrollado fármacos nuevos que han conseguido modificar mucho la historia natural del melanoma. Gente antes que tenía melanoma, cáncer de piel, pues tenía un pronóstico un poco más complicado, sobre todo cuando tenía metástasis. Y ahora mismo pues hay fármacos dirigidos específicamente hacia mutaciones que tienen los tumores o también dirigidos a reponer, digamos, el sistema defensivo del cuerpo, con el que se consiguen respuestas en porcentajes muy altos. Ha cambiado muchísimo la historia natural de la enfermedad metastásica.
Hay que comunicar a nuestros escuchantes que la campaña se desarrollará del 11 al 15 de junio. Y hay un teléfono y una página web, ¿no?
Sí, eso es. Ahí en la página, dentro del Euromelanoma, de la campaña de la Academia Española de Dermatología, ahí hay un sitio donde acceder a la campaña, donde se puede buscar el dermatólogo o dermatóloga más próximo a donde uno viva, o de ver qué horarios se ofrecen para poder tener esa exploración gratuita, sobre todo si uno cree que tiene un perfil de riesgo o cree que tiene alguna mancha de riesgo, que sería lo ideal. Si alguien no tiene manchas, no merece la pena simplemente para verse la piel.
Un mensaje último, Esteban, a nuestros escuchantes sobre cómo prevenir el melanoma.
Lo más importante es acostumbrarse primero a llevar cuidado con el sol, Y lo segundo, fundamental, lo de incluir como una rutina, incluir nuestros hábitos, mirarse la piel y toda la piel, con una periodicidad de un mes.
Eduardo Nagore, responsable español de la campaña Melanoma 2018 y dermatólogo, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por darle difusión.
Un saludo, Eduardo.
Igualmente.
Una de las noticias más comentadas en España las últimas semanas es el presunto fraude en la obtención del máster sobre Derecho Autonómico por parte de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Le han pillado y va a tener que dimitir. Siempre hacen lo mismo, intentan aguantar a ver si se pueden escaquear, pero al final La Sexta tiene más fuerza. Está haciendo de cara al público lo que cree que tiene que hacer para quedar bien. Deben ser frecuentísimos, me parece a mí.
Es una cara dura, que en algo quiere algo le cuesta, y si esa tía no fue a clase ni nada, hará que no venga con el máster. Eso de primero decir que tengo un máster, luego al final Cristina Cifuentes y el Partido Popular han quedado como el culo. Y además la universidad, que supone que era prestigiosa, ahora cualquier alumno podrá recochinear al profesor y dice, con que suspendes, pero si te pago. La Cristina Cifuentes seguramente tiene contactos con Aznar y con Rajoy. Seguramente los españoles, no solo los madrileños, sino los españoles,
arriba España,
les pagaron el máster, que en la universidad se viene a aprender. Imagínate que si Cristina Cifuentes, en vez de política, había sido médico. Imagínate que tú fueras una cirujana cardíaca y que tuvieras que operar y no tuviera el título de máster de cirugía cardíaca. Podría hacer chapuzas inmensas. Cristina Cifuentes ha sido un poco infantil porque debía haber dicho, sí, la verdad, lo reconozco. Y aún así, si hubiera dicho eso, se hubiera mantenido en el puesto. Te han pillado, pero no eso de proteger a Cristina Cifuentes, porque si no, quedas como el culo. Es como una mafia, la cosa nuestra. ¿Cómo hay que defender a los nuestros? Que si no eres de los nuestros, no te vamos a defender. Eso no lo veo. Ciudadanos ha pedido que el PP madure, pero se ve que el PP se ha negado y creo, no sé si va a apoyar la moción de censura del PSOE. Posiblemente sea un caso más de caradurería que de corrupción. Si se demuestra que se pagó en dinero, puede haber corrupción. O si se demuestra que Cristina Cifuentes utilizó su cargo para presionar al rector, sí se puede hablar de corrupción.
Teniendo en cuenta que sea verdad, que todo apunta a que lo es, está todo organizado de una forma para que entre ellos se ayuden. Dentro de lo malo, está mal, está muy mal, pero al menos no nos quitan al resto. En cierto modo sí, porque el puesto que ocupó Cifuentes en la universidad lo podía haber ocupado otra persona, pero no echaron a nadie. De alumnos me refiero. Aquello es una conexión entre ellos de favores, de amiguetes, de colegueo. ¿Hasta dónde ha llegado? Que involucre a presidentas de comunidades autónomas, rectores de universidades públicas, encima la más grande de Madrid, también los profesores, los presidentes de mesa, los catedráticos, funcionarios. Me sorprende que en una institución pública pase eso.
No más, es que ya no me extraña nada. Yo me imagino que todos tendrán el currículum inflado, seguro. Bueno, me llama la atención que ahora que está saliendo todo esto de los currículums de los políticos, me llama la atención de que las universidades en las que ellos han estudiado no son ni las más prestigiosas, ni las mejores, ni tienen las mejores notas. Para mí no veo yo que los políticos reflejen a los mejores profesionales, sino que me parece a mí que son personas que han accedido y después van rellenando su currículum como pueden, con amigos, van con contactos. Me parece fatal, un desastre. Son casos aislados segurísimo. A mí me ha sorprendido mucho que la universidad, pero estoy segura que son casos aislados. Para mí la universidad se rige estrictamente a la legalidad, pero segurísimo. Nunca he oído ni rumores, ni cuando yo estudiaba, ni ahora que estoy como profesora nunca se ha oído nada, ni lo sabríamos, el personal trabajador lo sabría, y no existe. En un principio, credulidad, después un poco intentando que salvarse con excusas. Yo creo que como ahora ya está todo demostrado o no demostrado, etcétera, yo creo que ahora está intentando hacer lo que tenía que hacer, que es denunciar la fiscalía y quitarse los trapos sucios. Vamos a ver si esto se ve en dimisiones, que debería ser, y así esperamos todos, porque es que no hay otra opción. Y de verdad, la universidad vuelve a ser una de las administraciones más fiables que tenemos. Si la universidad no lo es, ya apague, vámonos, ya no nos podemos fiar de nada. Se defienden, se tapan. A mí lo que sí que realmente me ha extrañado es un poco el error que ha cometido Cifuentes y su entorno de hablar y de excusarse. Ha sido un poco error según el sistema que está llevando últimamente el PP con todos sus corruptos, que es de callar, hacer que se olvide y esperar al próximo escándalo para que pase. Esta vez no ha sido así, se ha metido a trapo y eso es lo que más me ha extrañado, que no han intentado taparlo, sino que cada vez han empeorado la situación, cada vez más, hasta el punto que estamos ahora. Por eso me extraña que no hayan puesto toda su acción de tapar el caso. Supongo que pasará lo mismo que pasó con Rita en su día y se quitarán un poco la supuesta manzana visible podrida para que no sigamos observando, para que pensemos que ha hecho una acción contra los corruptos de su propio partido.
No solamente en el caso este, sino en lo que significa la actuación de los grupos políticos como una verdadera mafia, porque son una mafia que solamente protegen y arropan a los que son de su cuerda. Pasa como los equipos de fútbol, pasa como cualquier movimiento popular, tengan o no tengan razón y tengan la verdad, pero como es uno de los nuestros, y eso pues ha habido historias, y Scorsese hizo una película fantástica sobre esto, que cuando se pertenece al grupo, sea el que sea, ya puede hacer la barbaridad más grande, se cierra filas, se apoya, se defiende y está dispuesto a hacer el ridículo más espantoso, porque ya no solamente es el ridículo de la persona en este caso, sino de todo el grupo, sabiendo en tromba, en televisión, en la prensa, en las radios, incluso en convenciones regionales, apoyándola como si fuera la verdad revelada, para que después, dentro de unos días, cuando no tengan más narices o más cojones, si quieres lo quitas, de dimitirla y tirarla a la calle, entonces ya ni siquiera le hablarán. La política, tal como está desarrollada y tal como se practica hoy en día, ya no es la hipocresía de la política, es la mala leche y el mal hacer de una gente que es incapaz de ver un hecho completamente probado y probable como lo que ha pasado. Y entonces ya no es la persona lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer o se ha dejado de hacer, es el respaldo, burlándose de todo el mundo, no solamente ya de la gente normal, de la gente de la calle, que no conoce las mecánicas y dinámicas de la universidad, sino burlándose de toda la gente que está en la universidad, tanto a nivel de estudios como docencia, y para ellos esto les suena no a cuento chino, es que ni siquiera a chino, no es ningún cuento, es querer hacer pasar por el aro una cosa que legalmente es imposible y que socialmente y sobre la dignidad de la persona es muy, muy, muy reprobable. Yo soy agnóstico, pero sí que reconozco que hay algunas cosas del Antiguo y del Nuevo Testamento, no sé quién las dijo, si las dijo, quién dicen que las dijo, pero como dijo, parece Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos en su casa, todos en sus grupos, tienen que tener, si no concretamente casos concretos de este tipo, que ocultar muchísimas cosas. Es un tópico lo de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. La gente que dirige, que manipula, que lleva por donde quiere a una nación y a una ciudadanía, hace cosas que no sabemos y que las tiene que ocultar. Nadie de los que aparentemente están aquí, y ni siquiera Podemos, puede lanzarse a denunciar y a plantear una cosa a la cara, porque todos tienen fantasmas. Si nos pasa a nosotros a nivel individual, ¿cómo no va a pasar a nivel político, donde se juega con algo que es el poder? La ciudadanía relacionada con la docencia está respondiendo, y de hecho ayer ya hubo una manifestación en la Universidad de Vicálvaro de los estudiantes de la universidad. Es tan fuerte la mala prensa y en el mal lugar que está dejando, ya no a la universidad en concreto esta de Rey Juan Carlos, porque la gente enseguida empieza a decir como los políticos, ¿no? Todo es igual. No, todo no es igual. Pero la ciudadanía de a pie, a la gente que no está metida, le importa un huevo. Lo para que ya le suda, porque es que ya es piedra sobre piedra y es una cosa más de todo lo que significa. Pero indudablemente la respuesta se tiene que dar desde la autoridad académica a nivel nacional, como para parece ser que se va a dar, y desde la propia universidad implicada sacar toda la mierda que hay. Ya ha salido el Pablo Casado, José María Aznar también tiene otro máster en esa universidad, pues habría que ver qué es lo que pasa. No se sabrá, porque esos casos atenden a personas con mucho poder y mucha influencia y echarán tierra sobre el asunto. Pero por eso, porque nadie puede lanzarse a pecho descubierto y decir yo voy a llegar al final, porque en tu casa tienes siempre ahí alguien oculto. Solo se puede resolver de una forma. La universidad tiene que mantenerse firme, demostrar, como está demostrando con los papeles y con el testimonio de la gente implicada a nivel de profesorado, de que ese máster no se hizo de una forma regular, ni la matrícula, ni los exámenes. Porque otra cosa es que tengas una dispensa de presencia en las clases, porque de verdad también se puede poner en la universidad, sobre todo en los cursos de posgrado, se puede pactar con el profesorado una cierta laxitud en la asistencia a clase, y en lugar de ese 80% mínimo, pues se puede pactar, pero hay que presentar los trabajos, hay que presentar el trabajo fin de carrera, se tiene que formar un tribunal, y es que no hay un tribunal que se formó. Aparte de la falsificación de las firmas, es que no se llegó a convocar el tribunal. Entonces la única forma es que esta señora irá a la puta calle, pondrán a otro mandungui, porque Ciudadanos no va a apoyar para que suba. Y a mí me sale mal por la persona, porque Gabilondo es un tío que puede hacer cosas, pero no lo van a apoyar, indudablemente. Porque ellos se excusan en que como está Podemos, ellos no pueden con Podemos. Y entonces dentro de 4 días saldrá otra mierda y se olvidará el tema.
Quiero ver el resultado final primero antes de opinar. Lo que dice la justicia o la fiscalía, pero siempre con ella y con todos hago igual. Cuando ya se haya definido, entonces ya que se tomen las medidas que se hayan de tomar. Yo siempre he visto a Cristina Cifuentes como una persona muy seria y muy trabajadora. Y ve una tontería, si realmente no ha hecho el máster, es que ¿para qué quería el máster? Si no importa. A veces hacemos tonterías las personas. Pienso que más bien es una tontería lo que ha hecho. Si realmente es eso, no lo entiendo. Pues en primer lugar, tenemos que aprender todos a ser prudentes, con ella y con todos. Yo no puedo saber lo que puede pasar. Primero tengo que saber qué es lo que ha pasado. Pero de verdad, el mundo mediático es muy importante. O sea, para aquí, para allá, salen todos. Nos cambia la cabeza a veces. Tenemos que reflexionar, respetar un poco, y cuando sea ya la justicia o quien tenga que decirlo, diga, ha pasado esto, esto y esto, pues ya que tomen las decisiones que tengan que tomar.
Y caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo. Se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
El compromiso con unos valores éticos y la lucha por la defensa de los derechos humanos nunca fue una tarea fácil, que se hace especialmente peligrosa con regímenes dictatoriales, como así lo padeció nuestro invitado de hoy en Hablando con nuestras abuelas y abuelos, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, que es entrevistado por la pedagoga Marta Cecilia Ardila.
En nuestro espacio, Hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos como invitado a Salvador Soriano Martínez, de 71 años de edad, jubilado, nacido en Benaguasil, Valencia, quien nos hará partícipe de la época oculta de la historia de España reciente, que es la lucha antifranquista. Hola, Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes.
Salvador, cuéntanos, ¿cómo era tu familia? ¿En qué trabajaban tus padres? ¿Cuántos hermanos tenías?
Mis padres, cuando vivían en el pueblo, trabajaban en el campo. Eran campesinos, pobres campesinos. Luego se trasladaron a Valencia y aquí pues trabajaron en diferentes trabajos, tuvieron una casa de comidas. No les fue nada bien la cosa, más bien difícil. Y tenía una hermana.
Salvador, ¿había alguna tendencia política especial en tu familia?
Es una familia que había estado en la República, que había luchado por la República. Mi padre había sido militante de la CNT. Siempre era de tendencia republicana toda la familia. Entonces el ambiente que había en mi casa, aunque no se podía hablar de estos temas, pero este era el ambiente que había.
¿Hasta qué edad estudiaste?
Pues estudiar, digamos que hasta los 12 años. Que tuve que incorporarme al trabajo.
¿Cómo era la educación en aquella época? ¿Cómo se comportaban los profesores con vosotros?
En aquella época eran los vencedores que querían poner la cultura a los vencidos. La Iglesia y el Estado franquista, con su nacional catolicismo, quisieron y forzaron las mentes de aquellos niños para que fueran adictos al régimen y fuera gente muy disciplinada y obediente. Y por tanto era una educación montada en la represión, tanto física como moral.
¿Alguna conducta en especial que vosotros acostumbrarais a hacer en la escuela y que todavía lo recuerdas de forma marcada?
Había un sadismo en castigar, había castigos físicos, realmente a veces eran sádicos. Y esto me marcó bastante, es una cosa que la tengo muy grabadita.
Cuando, a partir de la edad en que comenzaste a trabajar, ¿qué tipo de trabajos hacías?
Yo empecé a trabajar de botones y trabajé en muchos sitios. Trabajé de pastelero, de carnicero, de camarero, como 20 profesiones diferentes. Era un disparate entonces en aquella época.
Durante este tiempo de tu adolescencia, ¿recibiste algún tipo de influencia ideológica o de tu familia o de amigos que te hiciera inclinar por algún movimiento político especial?
En un ambiente que vivía en casa. Y era la represión que se veía por todos los sitios. Y esto creaba a mí instintivamente una situación de rechazo y de defensa. Yo sabía que atacaban a los republicanos, decían que unos rojos y unos criminales. Yo tenía la conciencia clara de que mi familia era republicanos y que no eran unos criminales. Entonces yo tenía instintivamente decir que Franco es mi enemigo, que ese régimen es mi enemigo, que esa no es mi bandera, que la Iglesia son mis enemigos. Y esto lo tuve grabado visceralmente en todos los órganos y está ahí grabadito, todavía no se ha ido.
¿Recuerdas a qué edad específica tuviste algún tipo de vinculación directa con alguna clase de movimiento?
No puedo decir a qué edad exactamente. A la edad de los 16 años yo mantenía un tipo de relaciones con unos grupos libertarios que funcionaban cerca de mi barriada y que hacíamos algunas acciones esporádicas, pero eran unos grupos, desde luego, que trabajaban en total clandestinidad y a veces se practicaba la acción directa en actos propagandísticos o en algún sabotaje que otro.
Salvador, ¿tuviste algún tipo de dificultades cuando estabas vinculado a los grupos libertarios?
Estar vinculado a un grupo libertario ya es una grandísima dificultad. Era la clandestinidad pura y dura. Nosotros éramos la resistencia. No es que fuéramos un partido que está en la oposición. Éramos la resistencia pura y dura contra el franquismo. Nos iba la vida en ello.
¿Qué tipo de acciones realizabais vosotros en el grupo?
Propagandistas, y eran acciones de presencia. Había que demostrar a la población que había una resistencia que estaba ahí. No solamente a la población española, sino a la población europea, porque los gobiernos europeos les veía muy bien tener relaciones con Franco y apoyar al régimen de Franco. La banca y los grandes empresarios europeos así lo querían. ¿Y qué podía frenarlo? Podía frenarlo que la opinión pública europea se pusiera en contra, y eso lo conseguíamos mediante acciones que veían que en España había una resistencia, que en España había una gente que luchaba y que moría en contra del régimen. Y esto hacía que hubiera una situación de simpatía hacia la resistencia española. Pero desgraciadamente los poderosos las simpatías las tenían todas con Franco.
¿Estuviste todo el tiempo aquí en Valencia haciendo estas actividades o en algún otro lugar?
Aquí estuve en estos grupos hasta la edad de los 18 años. Hubieron algunas caídas de gente que detenían. Entonces me decidí marcharme a Francia. A Francia me fui de forma legal, con un pasaporte, me fui a trabajar, me fui a la ciudad francesa Clermont-Ferrand, con unos parientes, y allí estuve trabajando como otro emigrante más o menos. Aunque realmente yo continuaba una vinculación secreta y a veces participé en alguna acción que otra.
Después de tu tiempo en Francia, ¿luego hacia dónde marchas?
Pasado un tiempo, llega el momento de cumplir mi servicio militar, que entonces era obligatorio. Y pensé que si luego quería continuar estando en España, tenía que venir a hacer el servicio militar. Vine a España, ingresé en el ejército y fui a hacer mi servicio militar en Ceuta. en África.
¿Qué recuerdas de los comportamientos que tenían allí los militares con los soldados?
Una disciplina irracional e ilógica e inútil. Era una gente que no tenía formación, que no tenían educación y que realmente eran unos chusqueros corruptos.
Luego de terminar tu servicio militar, ¿a dónde te diriges?
Cuando termino mi servicio militar, vuelvo a Valencia, me reincorporo en la vida familiar, en la vida civil, a trabajar y me reincorporo en la lucha clandestina con los grupos políticos, digamos, libertarios, y paso a ser coordinador de varios grupos que están entre Cataluña y Valencia. Y esas fueron mis actividades hasta 1968, momento en que fui detenido por la Brigada Político-Social.
Cuando fuiste detenido, ¿qué cargos se te formularon?
Primero, me formularon una enorme cantidad de cargos. Era un disparate. Me acusaban de cosas que se habían cometido hasta cuando yo tenía 3 años de edad. Que era increíble, estaban locos. Luego fueron desmontando todos esos cargos y luego ya quedó la acusación que hacían. Pero como había una ley, que era la ley de bandidaje y terrorismo, que reprimía todo, pues me aplicaron esa ley. Y de esa ley fui condenado por el artículo de rebelión militar. Y fui condenado a 18 años de cárcel por rebelión militar.
En el proceso de ese juicio que te hicieron, ¿tuviste la oportunidad de defenderte o de demostrar tu inocencia de alguna forma?
Las garantías jurídicas entonces eran inexistentes. Cuento la anécdota de que había una serie de acusaciones, las pruebas iban a favor mío, los testigos iban a favor mío y, sin embargo, hizo el fiscal un cambio de conclusiones y en lugar de bajar la petición fiscal, la aumentó. Primero me pedía 20 años y cuando oye todas las pruebas, sube la petición fiscal a 30 años. Cuando mi abogado le pregunta que eso por qué, puesto que si las pruebas son a favor mío, este señor dijo, y agárrense, es que eso demuestra lo inteligente y peligroso que es. Vamos, nos quedamos todos boquiabiertos y ojiplatos.
Luego que eres detenido, ¿a qué prisión llegas?
Cuando soy detenido, soy ingresado en la prisión aquí de Valencia, en la de Mislata, a la que existía entonces de Mislata. Y aquí estuve el tiempo que duró el juicio y luego el Tribunal Supremo, y estuve pues como 1 año y medio.
¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué circunstancias de vida destacarías en ese primer periodo de esta prisión aquí en Valencia?
Una prisión, ya sabemos lo que es, pueden haber muchos destacar y poco. Pues había mucha unidad entre los compañeros, nosotros estábamos siempre obsesionados en la fuga, siempre andábamos buscando por dónde fugarnos. Por lo menos nos mantuvo vivos, alerta y con los nervios en su punto, hasta que nos trasladaron a otra prisión, porque ellos ya sospechaban que algo tramábamos y como hubo un intento de fuga, que nosotros no habíamos participado, pensaron que éramos nosotros y rápidamente nos sacaron de aquí, de esta prisión.
¿A qué prisión te llevaron?
Me llevaron al famoso y triste penal de Burgos. Penoso y triste, y mi experiencia fue bastante penoso y bastante triste.
¿Qué circunstancias que nos puedas contar, que te refieres a penosas, viviste allí?
En sí, el penal era muy penoso, como su nombre indica. Concretamente conmigo se cebaron. Empezaron por no ponerme en el departamento donde estaban los presos políticos y me pusieron en una galería de presos comunes. Pero además las provocaciones las sufría a diario. Entonces llegó un momento que dije, esto no puede continuar más y voy a plantarme. Y entonces me declaré en huelga de hambre. Estuve unos días en huelga de hambre, como 9 días en huelga de hambre, y pasados esos días de huelga de hambre, que intentaron forzarme a comer y no lo consiguieron, pues desistieron. Y me dijeron que luego, cuando saliera de allí, pues sí, me mandarían con presos políticos. Y allí estuve en celdas de castigo como 6 meses. En el departamento celular, 6 meses encerrado.
¿Cómo eran las celdas de castigo de la cárcel de Burgos?
Habrían de todas las clases, no lo sé. Pero la que me tocó a mí era un espacio muy reducido, con una pequeña ventana arriba del todo, a varios metros de altura, que no tenía cristales. Era un grifo de agua que caía justo encima de un agujero en el suelo, que supuestamente era el retrete, que estaba tapado con una tapa de madera, con un peso encima, por si no podían salir ratas allí. Y dormir era dormir en un colchón, por llamar algo, un saco lleno de paja o de crin, no sé lo que sería, en el suelo, y allí tenía que dormir tapado con una manta.
¿Tenías comunicación con alguien? ¿Podías leer? ¿Qué tipo de comida te daban?
La comida era un rancho verdaderamente infesto. Leer, no tenía nada para leer. Y comunicar, no podía comunicar con nadie. Me comunicaba clandestinamente con otros presos que estaban en otras celdas de castigo. Un truco que usaban los presos, que es mediante unos botones y un hilo que llevabas cuando cosías la chaquetón, cosías un botón con mucho, mucho, mucho hilo, y hilo bien fuerte. Luego, cuando estabas en la celda, lo descosías, atabas el botón, lo empujabas por debajo de la ranura de la puerta, y así otro preso mandaba. Es que habría que verlo para poderlo pensar. Y de esta forma podíamos conectar. había presos políticos que de un patio le pasaban como en comunicación a estos otros presos que estaban en el otro lado, digamos en las celdas menos aisladas, y ellos podían pasármelas a mí. Y así tenía algo de relación con los del exterior. Pero pensemos que era muy poca, y a lo mejor a la semana podía tener algún tipo de noticias, nada más. Pero con la familia ni con los demás no había forma.
¿Pudiste lograr entonces tus objetivos después de la huelga de hambre?
Sí, porque cuando por fin terminó la época de castigo, me dejaron en el departamento de presos políticos y al poco tiempo me trasladaron a la prisión de Soria, que era una prisión de alta, altísima seguridad, pero de presos políticos.
¿Qué recuerda de especial de la prisión de Soria? ¿Tuviste que hacer también allí algún tipo de huelga?
En todas las prisiones que he estado he tenido que hacer plantes, motines y huelgas de hambre, en todas. Porque la lucha de los presos políticos en la cárcel ha sido continua. Yo puedo decir que de los 8 años que estuve en prisión, casi uno lo pasé en celdas de castigo, si sumamos los diferentes tiempos que he estado. Destacar en la prisión de Soria era un gran compañerismo, una gran organización entre los presos, unos sistemas clandestinos dentro de la prisión, que si se hiciera una película la gente no se lo creería. Si contáramos las cosas que pasaban allí, la gente no se las creería. Pensar que allí no entraba un hilo que no lo midieran, que no entraba nada que no lo vieran. Los libros abrían las tapas de los libros por si había algo dentro. Los controles eran exhaustivos. Pues pensar que llegamos a tener una emisora de radio, que llegamos a tener una pequeña imprenta, que allí hacíamos publicaciones que salían fuera y muchas más cosas que no se pueden contar y que podíamos hacer. Es decir, la clandestinidad llevada a unos niveles que ni los altos servicios secretos lo podían hacer.
¿Qué actividades hiciste en la prisión de Soria? ¿Estudiaste? ¿Trabajabas? ¿Qué hacías?
En la prisión de Soria yo era el enfermero. Yo era el comunero, es decir, el que organizaba la comuna, porque los presos políticos nos organizábamos en comuna. Es decir, el dinero que llegaba era de todos, la comida que llegaba de todos, y todo lo repartíamos a cada cual según sus necesidades. Y yo era el que administraba aquello. Era un hombre que había conseguido bastante movilidad dentro de la prisión, porque siempre mi objetivo era la fuga. Y si querías fuga, alguien tiene que tener movilidad. De hecho, en la prisión de Soria, una cosa que conseguimos tener duplicado de casi todas las llaves. Esto es increíble, pero es así. Pues pintaba, hacíamos tallas de madera, hacíamos muchas actividades. Pero realmente no dejaban salir los cuadros, algo. Pero cosas de tallas de madera, bien poco. Aunque hay una anécdota de que conseguimos sacar una reproducción que hice yo del Guernica de madera, que salió fuera de forma clandestina. Pero cuando salió fuera, la expusieron en una librería. Y cuando esto se enteró, el director de la prisión, pues vino a por mí porque quería saber cómo la había sacado. Fue todo muy gracioso y divertido. Yo tuve que pasar un día en celdas de castigo, pero rápidamente explotó un escándalo bastante gordo en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, donde estaba el Guernica, y allí estaban las autoridades españolas negociando que Guernica viniera a España. Cuando surge el caso mío, entonces mis compañeros sacan a través de la radio un comunicado diciendo que un preso político, por reproducir una obra del Guernica, lo han metido en celdas de castigo. Rápidamente, a los representantes del gobierno de Franco los tiraron allá a patadas. Y entonces se montó un pitote de narices y al director lo cesaron. Las últimas noticias que tengo de ese cuadro es que está en la sala de juntas del Parlamento Vasco en Guernica.
¿Luego de la cárcel de Soria fuiste trasladado a alguna otra cárcel del país?
Sí, yo he estado viajando por muchas cárceles. Después de estar como 3 años en Soria, me llevaron a la prisión de Jaén. Me pasaron del frío al calor.
¿Cómo eran las condiciones en la cárcel de Jaén? ¿Qué luchas o qué actividades tuviste que hacer para reivindicar algún derecho de los presos?
La vida en la cárcel de Jaén no podíamos calificarla como mala, pero teníamos reivindicaciones que hacer y las hicimos. Hicimos una huelga de hambre, por conseguir unas reivindicaciones que las conseguimos. Después tuvimos otra huelga de hambre, pero fue en protesta por las penas de muerte de los consejos de guerra, de los cuales después fueron fusilados los militantes de ETA y del Grapo. Cuando fueron condenados a muerte, nosotros nos declaramos en huelga de hambre en protesta por esas penas de muerte.
¿Cuántos días tardaron estas huelgas de hambre que habéis hecho en Jaén?
Fueron pocos días porque rápidamente vimos que habíamos cumplido nuestro objetivo, que era hacer ruido, sumarnos a las movilizaciones que habían en la calle. Nosotros nos habíamos sumado en una huelga, no sé si duró 7 o 8 días o algo así.
¿Podrías enumerar algunos beneficios que habéis conseguido con esta lucha?
Conseguimos tener visitas vis-a-vis, conseguimos que entraran más libros, conseguimos sobre todo un gran éxito que queríamos mucho, era un buen equipo de música para escuchar música, porque esto era importantísimo. Las relaciones de la dirección con los presos cambiaron sustancialmente.
Posteriormente, de Jaén, ¿a dónde te marchaste?
En Jaén estuve hasta la muerte de Franco. La muerte de Franco me pilló allí. No sabíamos qué iba a pasar, si iba a haber amnistía o qué. hubo un indulto, que nosotros llamábamos insulto. El indulto a presos que tenían pocas condenas los puso en libertad, pero a los que teníamos altas condenas y además muchas sanciones, esto poco nos hacía. Entonces lo que hicieron fue trasladarme a la prisión de Palencia.
¿Allí cuánto tiempo estuviste?
La prisión de Palencia era, digamos, la salida ya en libertad, porque era una prisión de tercer grado, no había represión, ahí campábamos como queríamos, es decir, era una prisión cómoda. Y muchos de los compañeros salían a trabajar a la calle. Yo, de hecho, logré salir a trabajar a la calle la última semana, pero fue poco, salí unos días y ya después vino la libertad y me fui a casa.
¿Cómo iniciaste tu vida? ¿Cómo te reincorporaste nuevamente después de todo este camino de estar en prisión?
Fue difícil y duro pensar que 8 años encerrado en prisión, uno está desvinculado, y me encontré con un mundo raro. Me encontré con un país que no era el mismo que cuando había entrado. Me encontré con una organización, mi organización, la CNT, que yo no la conocía de ninguna forma. Veía una cosa extraña, veía que estaba llena de sectores de la iglesia, trotskistas, maoístas, bueno, aquello parecía un cajón desastre. Y estaban hasta incluso gente del sindicato vertical y de Falange. Estaba atónico, anodadado, decía, esto no, esto aquí, ¿qué pasa? Pero poco a poco me fui haciéndome la idea de que había que cambiar y arreglar las cosas y que lo principal era encontrar trabajo. Y ahí fue mi lucha, que me costó bastante, pero al final pude conseguir un puesto de trabajo que además fue en una empresa que he estado hasta el momento de mi jubilación.
Salvador, cuéntanos, ¿cómo es tu vida ahora de jubilado?
Yo estoy jubilado, pero no estoy parado, no estoy inactivo. Y me muevo allá donde me gusta y veo que puedo hacer cosas positivas. Me muevo dentro de los movimientos ciudadanos y los movimientos sociales. Me incorporé en el 15M y inmediatamente surgió. En todos los movimientos que ha habido. Incluso en Podemos estuve unos meses. En un partido político yo no encajo bien. Y entonces me fui. Y ahora ando en La Barriada, en un proyecto que llevamos muy bonito, y que es un proyecto de participación ciudadana. Me encuentro bien porque es gente muy buena gente. Allí no hay ningún partido. Allí hay todos los partidos y ninguno. Cada uno puede tener la idea que quiera. Y allí nos movemos con unos postulados muy bonitos. Nos movemos de forma asamblearia. Nos movemos de forma autogestionaria. Practicamos el apoyo mutuo, la solidaridad. Y esto no le ponemos título, pero hay un título que está ahí. Cuando me preguntan en el mundo libertario, yo digo, en el mundo libertario, en las organizaciones libertarias, no están todos los que son, ni son todos los que están. Posiblemente hay más libertarios fuera de la CNT y de la CGT que dentro. Lo que pasa es que hay mucho libertario que no lo sabe. No sabe que su forma de ser, su forma de tratar con los demás, con su familia, consigo mismo, es una forma totalmente libertaria. Pero no hace falta poner título a las cosas. Lo importante son los hechos. Esa frase que dice que por sus hechos los conoceréis. Y pienso que la gente libertaria o la buena gente lo tiene que demostrar con los hechos.
Para finalizar nuestra entrevista, luego de habernos contado tu experiencia tan profunda, tan intensa como sindicalista y con tus ideas políticas, ¿qué mensaje le darías a nuestros escuchantes?
Le diría que sean seres humanos. Un ser humano tiene que tener unas virtudes y unos valores. El momento que hace dejación de esas virtudes y valores, deja de ser un ser humano. El valor principal es la dignidad y la libertad. No puede ser digno un pueblo que vota a políticos corruptos. Y un pueblo que vota a sus políticos corruptos es indigno. Es indigno de la libertad, es indigno de la democracia, es indigno de en su día dirigirse a sus hijos y a sus nietos. Porque lo que le pueda pasar de malo a sus hijos y a sus nietos lo ha consentido él, porque no ha ejercido de ser humano. Ha sido un número más, ha sido un trozo de carne que se ha dedicado a vegetar y a consumir, y nada más. Eso es lo que digo yo a la gente. Que aparte de siglas, de letras, de colores o lo que sea, que se comporte la gente con conciencia y se comporte como seres humanos.
Salvador, te agradecemos muchísimo tu presencia con nosotros y que nos hubieras dado esta gran oportunidad de escucharte y de conocerte y de conocer tu testimonio. Mil gracias.
A vosotros por prestarme la oportunidad de explicar estas cosas. Gracias a vosotros.
En nuestro espacio, hablando con nuestras abuelas y abuelos, ha estado con nosotros como invitado Salvador Soriano Martínez, jubilado anarquista.
Thank you.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
El 15 de febrero de 2015 se celebró en Valencia la cuarta carrera solidaria hacia la libertad del pueblo saharaui, a favor del programa de sensibilización y difusión de la historia y cultura saharaui. Este evento fue organizado por Alamal. Opinión Ciudadana ha cubierto este acto, para lo cual se desplazaron al lugar de la carrera, en el Jardín del Turia, nuestros reporteros Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, y Teresa Coll, estudiante de Comunicación Audiovisual.
Hablamos con Anabel, delegada de eventos de la ONG Alamal, la ONG de solidaridad con el pueblo saharaui, que organiza la cuarta carrera solidaria a favor del programa de sensibilización y difusión de la historia y cultura saharaui. Hola, Anabel.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el motivo de la creación de la asociación Alamal?
Pues ayudar de alguna manera al pueblo saharaui. Todo empezó por el tema político, para que la gente conozca esta causa, que muy poca gente la conoce, y también pues para atraer a los niños que están en los campamentos de refugiados y que pues están allí pasando un calor de 50 grados, están desnutridos, y los traemos en verano para eso. 2 meses de verano les damos alimentación, ponemos vacunas que allí no existen, y este fue el motivo, traer a los niños y dar difusión a la causa para que se solucione de una vez este conflicto.
¿Cuáles son vuestros objetivos entonces?
Solucionar el conflicto, que es algo muy complicado, y sacar a estos niños, que son un poco los portavoces del conflicto del Sáhara. Cuando alguien viene y ve a un niño y lo sacas del desierto durante 2 meses, lo alimentas, le pones vacunas, pues le pones un poco las pilas para que pasen allí el resto del año con esas temperaturas y esa alimentación tan deficitaria.
¿Cuál es la finalidad de esta carrera solidaria por el pueblo saharaui?
Recaudar fondos para poder traer a los niños, que hay que pagar sus billetes de avión cuando vienen en verano. Ahora mismo nosotros vamos a ayudar a un hospital que hay en Mislata de enfermos saharauis. Y hay un programa de desayunos en los campamentos de refugiados para que en los colegios los niños, pues asegurar que esos niños desayunan durante pues el tiempo que podamos aportar el dinero para esos desayunos. Un mes, 2 semanas, lo que sea.
¿Cómo evaluaríais las ediciones anteriores?
La participación al principio fue flojita, ha subido un poquito, pero como que no tenemos difusión, nos falta un poco de que vaya creciendo la carrera. Supongo que es una cuestión de que es una carrera joven, es la cuarta edición y esperamos poco a poco que esto vaya creciendo.
¿Dónde serán destinados los donativos recaudados en la carrera?
Traer los niños, los que podamos este año, y también seguro para ese programa de desayunos y para el hospital de Mislata. Repartir un poco el dinero, y en este caso 1 euro de cada inscripción será para Nayara, que es una niña con una enfermedad cardíaca que necesita una operación en Estados Unidos y necesita 700.000 euros. Vamos a participar un poquito, a poner nuestro granito de arena con su causa.
¿Existe una sensibilización de la sociedad valenciana con la causa saharaui? ¿Estamos suficientemente informados?
No, la respuesta es no a las dos cosas. Nos hace falta gente en las ONGs, algunas desaparecen porque no hay gente que se implique en esta causa.
¿Cuál creéis que será el futuro del Sahara Occidental?
Como los políticos se han olvidado de los saharauis, creemos que el futuro sigue siendo el mismo. Están en los campos de refugiados en mitad del desierto, llevan 39 años y comen de lo que llevan los países. Tienen una cartilla de racionamiento, una especie de cartilla, se les da una vez al mes pues 1 kilo de harina, 1 kilo de arroz, 1 kilo de garbanzos, 1 kilo de lentejas, y con eso es con lo que comen, no tienen mucho más. No comen demasiada carne, los niños vienen desnutridos por esto, falta de vitaminas, no crecen lo suficiente, el hambre.
Nos comentabas antes que hay poca difusión. Finalmente, ¿cómo pueden contactar nuestros escuchantes con vuestra ONG?
Os voy a pasar a la federación, que ellos son más grandes y allí podéis aportar ideas, podéis ayudar a lo que queráis. Y el correo es faspsfas@gmail.com y el teléfono de la federación es 96 394 2435.
Muchas gracias por estar con nosotros, Anabel.
Gracias a ti.
Estamos ahora con Arantxa Rodríguez, la madre de Naira. La recaudación de la cuarta carrera por el pueblo saharaui destinará 1 euro de cada inscripción a la causa Un latido para Naira. Hola, Arantxa.
Hola, buenos días.
¿Nos puedes contar un poco la causa y cómo estáis recaudando?
Sí, Naira es una nena valenciana de 4 años que tiene una cardiopatía congénita complicada y hay que llevarla a operar a Estados Unidos. Entonces la operación, todo es muy costoso, necesitamos 700.000 euros y estamos organizando todo lo que nos dejan. La verdad es que la gente nos está ayudando muchísimo y estamos, pues por ejemplo, como en esta carrera que nos han dejado participar, 1 euro de cada inscripción es destinado para Naira. Nos han dejado poner la mesa con las cositas que tenemos de ella y así pues muchas cosas, tenemos mercaditos solidarios, tenemos conciertos benéficos, todo lo que la gente nos está ayudando allí estamos.
¿Y cómo pueden nuestros escuchantes ayudaros en la causa, contactar con vosotros?
En Facebook hay una página que es Un Latido para Naira o en la web www.unlatidoparanaira.org. Ahí tienen toda la información de todos los eventos que vamos a ir organizando, pueden ir a colaborar con nosotros. Hay un número de cuenta por si alguien quiere hacer un donativo. Y sobre todo, solo con entrar en la página y compartir y difundir la noticia es muy importante, porque contra más gente lleguemos, pues más fácil será recaudar el dinero.
Hemos estado con Arantxa Rodríguez, la madre de Naira. Muchas gracias por estar con nosotros, Arantxa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Estamos en el cauce del río Turia, cerca de las instalaciones deportivas de Pechina, la cuarta carrera en apoyo al pueblo saharaui. Hola, Juan. Estamos aquí los dos después de habernos dado una pequeña carrerita. ¿Cuál es tu motivación para haber hecho esta carrera?
Mis motivaciones han sido varias. La primera, defender la causa del pueblo saharaui, y después la de chiquilla Naira. También ha sido pues encontrarme con amigos, hacer un poquito de vida que no sea nocturna, un poquito de vida también diurna, y disfrutar del deporte y vivir un domingo entero, no despertarse tarde y poder disfrutar por la mañana. Y
¿qué motivaciones tienes para apoyar al pueblo saharaui?
En cuanto a la causa del pueblo saharaui, cualquier cosa que se haga es poca. Hablamos de una comunidad que está totalmente aislada, que no tiene ningún tipo de protección, y nosotros tenemos la suerte de vivir en un país del primer mundo, entre comillas, y poder reivindicar con total libertad todo lo que pasa. Y si es bueno, corriendo y haciendo una pequeña aportación económica, y esto puede ayudar, pues cualquier cosa que se pueda hacer es poco por ellos.
Muchas gracias, Juan.
Buenos días, Merche. Has corrido esta carrera. ¿Cuál ha sido tu motivación?
Per suposat, la convocatòria és una carrera de solidaritat amb el poble saharaui. Jo col·laboro en el poble saharaui a molts nivells des de fa molt de temps, des del programa de vacances en pau, que ja fa 14 anys que vaig estar formant part de l'associació en Burjassot, aquí a València no havia, la que ara convoca aquí ONG a la Mal. Des del campus de Burjassot, en la recollida d'aliments per a la caravana humanitària, tot el que puc fer sempre soc solidària. He viatjat diverses vegades als campaments de refugiats. Tot el que se faça per aquest poble tan maltractat per part del govern espanyol des de fa tants anys, ja vora 40 anys, és poc. Per tant, claríssimament a favor del poble saharaui.
Creo que en algún momento también habías participado en un programa de vacaciones para niños saharauis. ¿Seguís haciéndolo?
Participé porque vaig acollir una xiqueta. I a nivell d'ajuda dintre del programa, pues sempre organitzàvem les visites a diversos centres de les facultats durant l'estada dels nanos aquí. Precisament ara estem en un moment un poc complicat en el que és l'Associació de València, però el programa continua, evidentment. Hi ha una situació complicada amb el delegat, que sembla que la cosa se pot retrasar, si no, a lo millor enguany no fer-se. Però, en tot cas, a nivell de l'estat espanyol se continua fent.
Muchas gracias, Merche. Buenos días, Alejandra. Estamos aquí en una carrera en apoyo al pueblo saharaui. Creo que no has participado en la carrera, pero has participado como voluntaria para que todo saliera bien. ¿Cuál es tu motivación, por favor?
Nosotros somos un grupo scout que estamos en Benimaclet y tenemos relación con uno de los participantes que organizan la carrera de la Asociación Alamal. Y ayudamos cada año pues a marcar el recorrido. Tenemos entre 15 y 25 años, nos ponemos el chaleco fosforescente y marcamos el recorrido.
¿Lo hacéis por solidaridad con el pueblo saharaui o tenéis otras motivaciones?
Vienen a darnos unas charlas al grupo y a motivar sobre todo a los pequeños, porque ellos no conocen la realidad. Y porque sobre todo aquí en España el tema saharaui es un tabú, entonces la gente no lo conoce. Entonces motivamos a los más pequeños, nosotros nos informamos y venimos aquí tanto para apoyar a la asociación A la Mal como para que la gente conozca este tema. Nosotros ayudamos también a concienciar a los demás.
Muchas gracias, Alejandra.
Hasta luego.
Buenos días, Ferran.
Buenos días.
Estamos con otro de los participantes en esta carrera solidaria. Le vamos a preguntar si le parece interesante hacer una actividad deportiva y al mismo tiempo ser solidario con una causa, en concreto en este caso con la causa saharaui.
La actividad física siempre es compatible con todo, y qué mejor que tener la excusa de una causa solidaria para volver a salir a correr, pasar el día con gente. Y además también, yo no solo la causa saharaui, sino también el tema de la niña Naira. Entonces todo lo que podamos hacer por los demás, creo que está muy bien. Creo que tiene algún problema cardiovascular. La idea es intentar recoger fondos para la investigación y la ayuda.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenos días, José Luis.
Buenos días.
Veo que estás reponiéndote después de la carrera. ¿Ha sido satisfactorio realizar esta carrera por unas causas solidarias?
Te llena más de orgullo y parece que la hagas de otra manera. Te llena.
¿Participas en otro tipo de carreras parecidas?
Sí, no son solidarias, o sea, normales, del circuito de 5 o 6 kilómetros.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenos días, Laura.
Hola, buenos días.
¿Habéis corrido la carrera? Veo que en grupo. ¿Cuál es vuestra motivación?
Nosotras somos las madres de un grupo de niñas de vóley y nuestra motivación es enseñarle a nuestras hijas a ser solidarias, básicamente, y además prepararnos para el Camino de Santiago, que lo vamos a hacer en abril.
La carrera tiene dos puntos de solidaridad, por un lado el pueblo saharaui y por otro lado la muchacha que tiene esta enfermedad cardiovascular. Son dos causas diferentes. ¿Os sentís tan solidarias por la una como por la otra?
Todavía no hemos mirado lo de Naima. Ahora nos vamos a comer una mandarina y luego iremos a mirarlo.
Gracias.
Gracias a usted.
Buenos días, Josep.
Hola, buenos días.
¿Habéis corrido esta carrera? ¿Qué motivación os ha impulsado?
La primera motivación es ayudar a este pueblo que está muy mal. Ya sabemos que están en tierra sin nadie y lo están pasando fatal. O sea, cualquier carrera solidaria es buena, pero esta en especial me gustaría que fuera más mayoritaria y no lo ha sido. Al final se ha animado y vale la pena ayudar a esta gente.
¿El caso de Naira aplicado en esta carrera?
El caso de Naira también. Lo estamos viendo por todas partes. Se están moviendo de una manera impresionante, haciendo muchas actividades para recaudar. Para mí ha sido una sorpresa. No he podido colaborar en este momento, pero colaboro asiduamente.
¿Ha sido satisfactorio tener esta carrera asociada a una solidaridad? ¿Soy de un club deportivo, por lo que veo?
Sí. Somos un club nuevo, se llama Cinco Dedos. En Valencia no hay otro que sea minimalista. Corremos descalzos o con calzado minimalista. Hemos empezado ahora. Cualquier carrera que sea solidaria, pues nos interesa. Esta también.
Muchas gracias.
De nada, muchas gracias a vosotros.
Buenos días, María Eugenia.
Hola, buenos días.
Me acabas de comentar que has llegado a la última. A pesar de todo, creo que es un orgullo que hayáis llegado, ¿no?
Pues sí, porque lo hemos tomado con calma, no podíamos correr muy rápido, pero ha sido un placer hacer esta marcha por el pueblo saharaui.
¿Sientes la solidaridad con el pueblo saharaui?
Pues sí, porque conocemos un poco el tema de ellos por una de nuestras compañeras de trabajo que está metida en la asociación y hemos visto también cómo viven allí y lo que padecen y la verdad es que sí. Que nos gusta mucho colaborar cuando podemos.
¿La satisfacción de estas carreras os llega fuerte?
Claro que sí, porque después de hacer ejercicio físico aparte, es porque hay un poco de unión entre la gente que participa y es muy agradable, la verdad. Hacer algo por una causa.
Muchas gracias.
De nada, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Veo que llevas el dorsal número 1. ¿Esto es por tu importancia en la participación en la carrera o por otras razones?
No, es por mi involucración en la carrera.
¿Lo has hecho por una motivación peculiar con el pueblo saharaui o tienes un espectro amplio de solidaridad?
Tengo un espectro amplio de solidaridad, pero sobre todo colaboro con el pueblo saharaui, con la causa.
Otra causa aneja a la carrera es también, creo, que una causa importante.
Nayara se pusieron en contacto con nosotros para ver si podían montar mesas y podíamos colaborar de alguna forma con ellos. Entonces decidimos donarles 1 euro de los 8 que cuesta la inscripción.
Muchas gracias.
Vale, gracias a ti.
Vamos a entrevistar a Lucas, que también ha participado en la carrera. Hola, Lucas.
Hola.
Cuéntanos, ¿por qué te has visto motivado a participar en la carrera por el pueblo saharaui?
La motivación es triple. Primero, de siempre he sentido una solidaridad con el pueblo saharaui. Creo que España y Marruecos han cometido grandes injusticias con esta población. Luego está el caso de la niña, que indirectamente pues también me afecta porque estos casos son problemas de deficiencias en seguridad social, deficiencias en investigación, todos los recortes que se están haciendo en España a nivel de sanidad, investigación, educación, cultura, etcétera, pues nos afectan a todos los españoles. Y además tenía que venir a hacer las entrevistas para Radio Clara, que creo que es una forma también de difundir todos estos problemas de los que he estado hablando.
Muchas gracias, Lucas.
Gracias a ti, Teresa.
Una vida vivida sin reflexión no vale la pena, defendía Sócrates, como recuerda Jordi Nomen, profesor de filosofía y ciencias sociales, quien atribuye a todo pensador crítico una postura humilde, pero de carácter, alguien que es sincero y abocado a la acción. Ser ciudadano es eso, participar en la vida de la ciudad porque no todo acaba en el voto, como nos quieren hacer creer. Pero si no se trabaja en la familia y en la escuela, no salen ciudadanos críticos. Hay que educar en la razonabilidad, el sentimiento, que no en el impulso y en la acción. Y ahí asoma Pitágoras. Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Pero para todo eso no queda, alerta Nomen, demasiado tiempo más. Es el momento para que no se pierda del todo. Si no se hace ahora, se acabará el espíritu crítico. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, Sofía Tebar, estudiante de secundaria, Vicente, jubilado, y Marta Cecilia Ardila, pedagoga, van a interpretar a continuación el cuento filosófico titulado Las Tres Rejas.
La joven discípula de un filósofo sabio llegó a casa de este y le dijo:
Maestro, un amigo suyo estuvo hablando de usted con malevolencia.
Espera.
Lo interrumpió el filósofo.
¿Ya hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme?
¿Las tres rejas?
Sí. La primera es la reja de la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto?
No, lo he comentado a los vecinos.
Entonces, al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Esto que deseas decirme es bueno para alguien?
No, en realidad no, al contrario.
La última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta?
A decir verdad, no.
Entonces,
dijo el sabio sonriendo,
si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido.
Voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org. Thank you.
Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrer Volta. La edición de hoy la vamos a abrir con un aniversario. Buenas tardes, Rosa Oltra.
Hola, Enrique. Esta semana fa 25 anys de la mort de Guillem Agulló, un assassinat feixista que les maquinàries de l'Estat van deixar impune. Eixe mateix estat que ara, 25 anys després, condemna i castiga les paraules, les cançons i la desobediència pacífica. I mentrestant, el feixisme queda impune. I mentrestant, també, així, un grapat més de veïnes de València s'han despertat amb una carta a la bústia informant-los que han d'abandonar la casa on viuen des de fa 5, 10 o 20 anys. El capitalisme, el neoliberalisme, ens expulsen de casa. I mentrestant, el feixisme queda impune. Esteu al Deu de Santa Teresa. Benvingudes, benvinguts a la València Zombi. Bona vesprada a totes. En el programa d'avui començarem amb l'entrevista que ens portarà David Estal i ens presentarà a Roser Colomar, coordinadora d'activitats del projecte Identitat. Després continuarem amb la secció Lletres a València amb el company Josep Martínez. A continuació, Adelí Martínez ens portarà les músiques d'un país clandestí i acabarem, com sempre, amb la programació que trobarem els propers dies a Sin la Casa. Ja, com hem dit, comencem amb l'entrevista. Bona vesprada, David.
Bona vesprada, Rosa. Aquesta vesprada ens acompanya Roser Colomar, ella és de València, en concret de Benimaclet, va néixer l'any 1988. Ella és, sobretot, coordinadora d'activitats del grup Identitat. És llicenciada en comunicació audiovisual i també té un màster en gestió cultural. Amb ella anem a parlar aquesta vesprada de ciutat, vores urbanes, cultura i d'espais zombis, no s'assusteu. Bona vesprada, Roser.
Hola, bona vesprada, David. Gràcies per convidar-me al programa.
Per a començar, què és el projecte Identitat?
És un projecte d'art i espai públic que està actiu des de finals dels 90. La direcció del projecte és de Ramon Parramon. Al llarg de la seva trajectòria ha treballat en espais híbrids entre l'art, l'espai social, associatiu, arquitectura, sociologia i uns certs àmbits que es poden relacionar de forma directa o indirecta amb les pràctiques artístiques contemporànies.
Tinc entès que has estat vivint a Barcelona i suposo que ha sigut el moment en el que t'has trobat amb el grup Identitat. Com ha sigut això?
Jo vaig arribar al col·lectiu Identitat a través d'un programa que es diu Emplea Cultura, que és una fundació del Banc Santander. Aquesta forma de contractació posa en relació a professionals de l'àmbit cultural i organitzacions de tamany xicotet o mitjà, però que en tot cas estan sol·licitant ampliar-se. Llavors ens vam conèixer a través d'esta plataforma i no havíem treballat mai junts, vam començar a col·laborar i això va ser fa al maig de 2016 i fins ara doncs estic allà qualificada en la coordinació junt a altres companyes que també estan en aquesta feina. És una coordinació bastant expandida que portem entre unes quantes.
Del tema que anem a parlar esta vesprada són dels espais zombis. Què vol dir espai zombi?
Un espai zombi és una àrea no tan territorial, sinó també un espai social i de relació. O sigui, és un espai físic i un espai humà i social que es produeix en conseqüència a unes polítiques territorials que potser es fagociten entre si, acaben sense materialitzar-se finalment, estan dissenyades des d'interessos privats o des d'interessos públics, però que no tenen en compte les dinàmiques del territori, etc. etc. Llavors el que passa amb un espai zombi o un espai en procés de zombificació és que viu de forma desencaixada o no es relaciona de manera fluida o no té en compte les relacions urbanes i socials que hauria de tindre un espai urbà i habitable.
Zombi és un terme que heu acunyat vosaltres o ve d'alguna teoria en concret?
El terme espai zombi l'han activat principalment Gaspar Maza, que és antropòleg, i Ramon Parramon, que és director d'Identitat, que és artista visual. Ells porten treballant en esta línia de projectes, crec que des de l'any 2012, 2011, 2013, per ahí. Hi ha pues, molta bibliografia i molts agents i persones que treballen al voltant d'aquestes conseqüències territorials i l'espai zombi pues, sí que és una línia de treball més abanderada per identitat des de fa bastant temps.
Amb la idea aquesta d'explorar llocs i crear narratives, fareu ara a València un taller el proper dia 20 i 21 d'abril. D'on ve aquesta idea, si ha hagut algun antecedent abans?
Sí, anem a fer un taller que, com bé has dit, es diu Espai Zombi València Sud, explorar llocs, crear narratives, i és un taller que fem en una geografia com és la de la ciutat de València, que té molt de procés de zombificació, o si més no, té molts espais zombi, que la nostra intenció no és desvetllar-los en esta entrevista ara mateix, perquè suposadament volem que sigui un poc sorpresa, però a la nostra pàgina web, que és www.identitat.net, hi ha algunes pistes que segur que les persones de València poden saber exactament per on van els tiros. L'antecedent és el propi projecte d'Espai Zombi aplicat a diverses ciutats que tenen front marítim, especialment com són, per exemple, Venècia, Palma de Mallorca, Barcelona, Badalona i València, perquè ara estem aquí fent este taller. El front marítim i les ciutats mediterrànies pateixen un procés una mica similar, tot i que hi ha especificitats en cada geografia, però al final és un model de ciutat i de planificació urbana i social derivada d'un moment de turisme, un moment d'expansió del boom immobiliari, postcrisi, que tenen molts trets en comú i que es pot traçar d'alguna forma un recorregut entre aquestes ciutats que tenen a veure amb l'espai zombi.
I en concret, Roser, l'activitat que desenvolupareu a València, en què va consistir? Quines són les qüestions que se van a desenvolupar?
Doncs serà una activitat de 2 dies de durada i després una presentació de resultats. En el primer dia intentarem aterrar una mica el concepte d'espai zombi. El primer dia ens acompanyaran Gaspar i Ramon, com deia abans, són els que han estat treballant aquesta línia des dels inicis. Intentarem fer pues, un aterratge, una conversa sobre els referents i veure quins aspectes de l'espai zombi es poden aplicar a altres ciutats mediterrànies i en concret a València. Després farem una ruta per uns espais que hem detectat en col·laboració amb Anaïs Florín, que és artista visual i que ha estat involucrada en aquest procés d'investigació per a realitzar el taller, i serà per la zona de la València Sud. En aquest recorregut ens acompanyaran perfils d'entitats socials, arquitectes, sociòlegs, en fi, artistes, que aportaran una mirada situada des de les seves perspectives sobre l'espai que estem recorrent. I després hi haurà una conversa amb projeccions audiovisuals, que és una activitat que es farà en la Fundació La Posta. Ens acompanyaran persones del món de l'audiovisual, com són Miguel Ángel Baixauli i Joan Alamar, de l'arquitectura, com és Júlia Pineda, que forma part d'un grup de creació, que és un col·lectiu d'arquitectes enfocats una mica a l'espai urbà. La mateixa Anaïs, des d'una perspectiva més d'artista visual, i Ramon i Gaspar també, doncs, des del punt de vista d'identitat i de l'espai zombi.
Aquest és un taller obert. Imagineu que s'ha apuntat gent, quines disciplines, quanta gent?
Sí, és un taller obert, però a la primera part sí que necessitem una inscripció, perquè la intenció és fer un fanzine o recopilar els resultats, i si en són moltes és impossible poder canalitzar-ho. Pues hi ha una inscripció a través del nostre web, i després la conversa i l'audiovisual, que és el dissabte a les 6:30 en la Fundació La Posta, sí que és obert. Qui vinga i qui li interessa la temàtica, doncs podem fer un debat obert, una conversa i veure una sèrie d'aspectes que estan relacionats amb el procés de zombificació.
Aquest taller tinc entès també que ha comptat amb la subvenció, amb el recolzament de la tercera convocatòria d'emergents de la Universitat de la Nau. És així?
Sí, sí. És un taller que vam presentar a la convocatòria d'emergents, i ahir a lo loco vam dir, mira, nosaltres no som un col·lectiu associatiu així, però era una convocatòria oberta i ens van donar el suport.
Ara anem acabant, voldria preguntar-te també per una altra vessant teua, que ens agrada molt. De fet, el nostre company Josep n'és fan també, que és Cumpleaños en el Bloque. Què és això?
Cumpleaños és un projecte que porta en col·laboració amb dos persones més, que són Valeria Reyes i Clara Genjo. És un projecte que el que intenta és plantejar-nos de quina forma els blocs de vivenda domèstica tenen un passat, es relacionen amb els seus inquilins i es transformen amb el temps. I llavors intentem trobar un bloque. Aquest projecte va sortir a Madrid, i a Madrid es diuen bloques, aquí a València diuen finca. Pues una comunitat de veïns que estigui propera a complir una certa quantitat d'anys, pot ser 100 perquè és un número redó, però pot ser un altre. I el que fem és investigar en els arxius públics tota la informació corresponent a aquestes vivendes i en els seus arxius socials, des dels comerços fins als veïns que hi ha, i intentem recopilar tota la informació i plantejar un poc la teoria de que un espai de vivendes és com una persona. Pues naix, creix, té una sèrie de companyies al llarg de la seva vida realitza una sèrie de funcions i pot ser mort en algun moment. I aquest cicle de vida domèstica és el que volem reivindicar. La història en minúscules, que en realitat és la que fa en realitat la història de veritat.
Efectivament, de fet, fa poc jo llegia també sobre aquestes qüestions de les històries anònimes, que són les més valentes i les que menys es narren. Jo crec que vosaltres esteu precisament donant veu i narrant aquests espais a les vores que semblen inhabitats, o inclús les finques, que són espais molt habitats i que al final conformen tota la ciutat. En ambdós projectes destaca molt també la cura amb la il·lustració, la identitat gràfica, tant en Espais Zombis com en Cumpleaños en el Bloque, on col·labora la il·lustradora Ana Peñas. Això és a propòsit. Entenc que n'hi ha una voluntat d'acostar-se a la gent també a través del mitjà gràfic.
Sí, sí, en Identitat hi ha una línia gràfica dels seus inicis que sempre intentem actualitzar però mai abandonar, perquè té a veure amb la ciutat, encara que es mostren espais o imatges de la ciutat que no són agradables a tothom o que són paisatges que potser des d'un punt de vista de marca ciutat no estarien tan difosos. I pel que fa a Cumpleaños en el Bloque, també és veritat que Ana Peñas, que és una gran amiga, ens va fer la imatge del projecte i ens va fer una il·lustració final d'una acció que vam fer amb una comunitat de veïns. En les accions que fem també intentem mantenir aquest aspecte domèstic, però domèstic ampliat. És com una forma d'apropar-nos al treball, a la manera d'investigar. O sigui, nosaltres diem que tenim investigació domèstica. És com igual quan comences a remenar armaris sense cap rigorositat, però que al final és una forma d'investigar també.
Roser, encantat i la veritat que molt interessant el projecte que ens has contat aquesta vesprada. Recordeu, Espais Zombi i València Sur, explorar lugares, crear narratives. Tindrà lloc el 20 i 21 d'aquest mes, encara està la inscripció oberta. Doneu-se pressa perquè queden poques places. Amb Roser hem parlat aquesta vesprada d'habitar, de paisatge urbà, de ciutat, de cultura. Bona vesprada, Roser, i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i espero veure-vos en el taller o en altres accions que estiguin per vindre.
Josep Martínez, el toca tu ara amb les lletres a València. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rosa. Recuperem la secció de lletres a València, tot i que avui, en realitat, les dues recomanacions que farem estan molt relacionades amb Cumpleaños en el Bosque, l'experiència que ens acaba de comentar l'entrevistada. Per un lloc hi ha un clàssic dels anys 70, que és La vida manual d'ús, de George Perec. George Perec va ser un dels cofundadors, junt a Raymond Queneau, del grup Ulipo, un grup que es dedicava a experimentar, a fer xocs amb la literatura. En concret, La vida manual d'ús és una novel·la gruixuda, que explica les vides presents i pretèrites de les nombroses persones que habiten o han habitat un antic edifici parisenc situat en el districte d'Esset. En total es relaten més d'un centenar d'històries i aquestes històries abasten en conjunt un temps comprès des de 1833 fins a 1975. Està editada en castellà per Anagrama i en català per Proa. I també volíem parlar-vos, en realitat, una novel·la, perquè és una novel·la molt curta, de Manuel de Pedrolo, que es diu Domicili provisional, és de l'any 1953, la podeu trobar a Edicions 62, i en aquest relat Manuel de Pedrolo explota les possibilitats literàries que ofereix l'ambient de promiscuïtat propi d'un pis de rellogats, una vivenda ultraexplotada que ve a ser domicili obligat per a molta gent que no tenia una altra residència possible en l'època grisa i miserable de la postguerra espanyola. Tot i ser una novel·la realista, amb moments molt cruels, també és una novel·la molt divertida i amb un punt de paròdia interessant. Volíem aprofitar per a dir-vos que enguany és l'any Pedrolo, es celebra el centenari del seu naixement. Hi ha un fum d'actes, per sobretot a Catalunya, y diverses editoriales, entre ellas la valenciana Sembra Llibres, ha recuperat alguna de les seues novel·les. Sabeu que Pedrolo era un autor molt prolífic. Molts de vosaltres coneixereu el Mecanoscrit del segon Oritge, però pues recomanem també, encara que siga per això, perquè les ha publicat una editorial valenciana, per una banda Acte de Violència i per una altra Milions d'Ampolles Buides. I també, per acabar de rematar-ho, Sembra Llibres ha publicat una biografia a càrrec de Belsabala, que es diu Manuel de Pedrolo, La llibertat insubornable. Vaja, no teniu excusa enguany, almenys, per endinsar-vos en un dels més grandíssims autors de la literatura catalana del segle XX.
Bona vesprada, Adelí Martínez. Comencem amb les músiques d'Un País Clandestí.
Hola, Rosa. El trap és una mescla de hip-hop i música electrònica de ball amb una gran popularitat entre la gent més jove. I a les modes, en lloc de repudiar-les, se les ha d'observar i donat el cas de formar-les, adaptar-les i satiritzar-les. Tot això per a dir que, acabades les falles, han irrompit per sorpresa els Looney Tunes, una gang de trap en valencià, presentant el primer tema en Folles no falles. La cançó i el videoclip han estat produïts per Warming Impact Studios i són una passada de rosca sense prejudicis, on els dos components de la banda, Lil Looney i Un Tunes, fan segons per a les seues músiques de fantasia i dibuixos animats i un poc el que els guix de la massa escrotal. Donem-li el play i escoltem sense prejudicis en Folles no falles. I atenció, que els Looney Tunes van sobre la marxa, però amenacen que tenen bon tall de material que aniran amollant.
Ya no son falles, son valles, no folles, cabrón, pues te fasco a trepar. Arriba en el Looney y el Tunes con Bigger en el Mayes, no te desmayes. Si te toma casa, te cago en le bragues. Te chure que más ningún sabrá con fallo pa' clavar y gastar este barres. Ya no te barres.
En una malla la agarre, en la otra dispara, en la tegua si voy yo remate. Tú pa' mí eres un empate, una desperta per la cuatre. Barrio fallera, yo tengo la fallera, machor de que abarca en el yate. Jalan brownie de chocolate y sin sacudir ese guate.
Decías doble tenis notch,
estaba claro.
Loco, no va a faltar nada en falles. Miguel, siga, Sancho, se tampoco. Real la peña, fense rayes.
De Valencia, cable, tenis, notch.
Estaba claro.
Loco, no va a faltar nada en falles. Migue, sigue, Sancho, se tampoco.
Migue, migue, migue.
Pavo, real la peña, fense rayes.
1, 2, 3, creo que el 23. No un puñal de la parajeta. Si piensa por el mes que sale fresh, no vais de guay ni de postureta. Mira que guapo y que sexy que está la puta más que está, wey. Ahora que ya no son falles y mato son mis pirotecnics.
Que diga lo que está per mí, no vol dir que sigue que Steve Perry. Si va a echar la crida y que te son, suele me fichar hasta la Sony. 1, 2, 3, puche a la crest. Pata cuisha o en la bicicleta. Yo ticket power, no peca ni wey. Es porque eso te vale la que me trae.
Valencias, doble, tenis, notch. Loco, no va a faltar nada en falles. Digger, siga, Sancho, se tampoco. Pavo, real la peña, fense rayes.
Valencias, doble, tenis, notch. Loco, no va a faltar nada en falles. Sigue, Sancho, se tapó. Pavo, pie a la piña, fíjese rayes.
Continuem amb la programació que tindrem els pròxims dies ací a Carrer Volta. Avui mateix, divendres dia 13, hem inaugurat l'exposició Projecte Dismetria de Nanopia, que la podreu trobar a la sala d'exposicions. I també al bar contem amb una nova exposició de Marta Marit, Zodíac en femení. És una exposició d'il·lustracions del Zodíac, representat per dones. A les 8 tenim una actuació, concert Hora Marítima, i l'aportació és de 4 euros. Demà, dissabte dia 14, a les 9 del matí, tenim una formació, la formació de les jornades hispanofranceses de psicomàtica perinatal e infantil. A les 8 i mitja de la vesprada, també demà dissabte, tindrem un teatre, l'Impromaclet Teatre d'Improvisació. Torna a Carrer Volta el divertidíssim espectacle d'Impromaclet, amb la seva màgia instantània i el seu estil àcid i divertit. L'aportació és de 3 euros. El diumenge 15, a les 8 i mitja, tornem amb una activitat de senderisme, el senderisme Ain Pic de Benalí, a la Serra d'Espadà. L'eixida serà a les 8 i mitja a l'Avinguda d'Aragó, davant del camp de futbol del València. La ruta és d'una dificultat mitjana i d'una durada aproximada de 3 hores i de 11 quilòmetres. Per a apuntar-vos, cal enviar un correu a collaexcursionistacr@gmail.com. El bo d'ajut serà de 2 a 4 euros. També vos podeu apuntar per telèfon al 96 39 22 088. El mateix diumenge dia 15, a les 6 de la vesprada, tindrem el teatre, obra Miedo por venir, de la companyia A Tiro Hecho. Este acte està marcat des de la setmana per la llibertat d'expressió i organitza No callarem València. El dimecres 18, a les 7 i mitja, tenim la presentació del llibre La noche que los Beatles llegaron a Barcelona, d'Alfons Cervera, amb la participació de l'autor i de Carles Dols, urbanista. El dijous dia 19, a les 8 i mitja, tindrem una actuació musical del grup Criatures. Aquesta entrada serà gratuïta amb taquilla inversa. Recordar-vos també que el dissabte dia 21, a les 6 de la vesprada, tenim la tradicional manifestació del 25 d'abril a la plaça Sant Agustí. I per acabar, el divendres dia 27, a les 8, tenim Poesia per la Revolta. Maria Isen presenta Sostre de carn, segon premi Francesc Garriga de poesia, coeditat per Adia Buch, Cafè Central i La Breu, amb la participació de l'autora i de Guillem Gavaldà, primer premi Garriga, i els editors Pau Sánchez, Toni Clapés i Esther Andorra. Continuem amb els tallers permanents que tenim a Seca Revolta a càrrec de Josep Martínez.
A banda, volem informar-vos que enguany tindrem els següents tallers. Valencià, impartit per Manel Pérez, els divendres de 10 a 11 i mitja. El preu al mes són 15 euros mensuals. També conversa en valencià, en este cas els dimecres de 7 a 8. És un projecte que fem en col·laboració amb el voluntariat pel valencià. Són grups de conversa i de parelles lingüístiques. Com és habitual, des de fa molts anys continua el tango amb el mestre Luciano Blanco. Teniu dues oportunitats, o bé el dimecres de 9 a 11 hores, o bé el dijous de 8 i mitja a 10 i mitja. El preu són de 35 euros al mes. També repetim el taller d'acordió diatònic, vas a tenir el repertori tradicional, els dimecres a partir de les 16 hores, de les 4 de la vesprada. Són classes particulars, el preu són 20 euros al mes. Continuem també amb el taller de ioga impartit per el col·lectiu Yoga Llama els dimecres de matí de 9 a 10.45. L'aportació és de 20 euros al mes. Cistelleria els dimecres de 10 a 1 amb una aportació de 35 euros al mes. I finalment conversa en anglès en grups reduïts els dilluns a les 7 i mitja. L'aportació és de 12 euros la sessió d'hora i mitja o 40 euros la mensualitat. Per a tindre més informació sobre aquest taller, bé, podeu anar a la nostra pàgina web, carrevolta.org, o escrivint al correu revolta@revolta.org. Per altra banda, de dilluns a divendres, de 10 a 14, podeu telefonar al 96-392-2088 i us explicaran més detalls sobre la programació. I vos recordem també que el bar de Carrer Volta està obert de dilluns a dissabte, de 6 de la vesprada a 12 i mitja de la nit, i que tanca els diumenges. Podeu saber tota l'activitat del bar en la seva pàgina de Facebook, Bar Carrer Volta. Thank you.
Moltes gràcies, Josep. I ara sé que tens unes paraules preparades per a la gent que ens escolta més enllà del territori valencià.
I avui volem convocar-vos també a una altra concentració. Abril és un mes de llibres, però a València almenys també és un mes de manifestacions, concentracions, d'estar al carrer, en concret este diumenge 15 a la 1 a l'Estació del Nord. Hi ha una concentració en solidaritat amb Catalunya i per l'alliberament dels presos i preses polítiques. Y por eso hoy queríamos aprovechar para dirigirnos a la gente que nos escucha más allá del territorio valenciano. Porque nosotros desde Carrevolta, como valencianos solidarios con nuestros hermanos catalanes, queremos hablaros a la gente que nos escucha en Asturias, Burgos, Salamanca, Sevilla y Toledo. Frente a las legítimas aspiraciones del pueblo catalán para decidir su futuro, el gobierno español, el Poder Judicial y hasta la Jefatura del Estado han puesto todos los mecanismos posibles para impedir este derecho. Presos políticos, violencia policial indiscriminada, detenciones por terrorismo, a personas que cortan carreteras o levantan peajes de las autopistas, acciones idénticas a las que hemos visto en centenares de ocasiones, en muchas jornadas de huelga, censura, etc. No es la causa independentista la que os pedimos que apoyéis. Ahora mismo, en el, entre comillas, conflicto catalán, lo que está en juego es o consolidar las libertades y los derechos civiles que hemos alcanzado o retroceder 40 años, cuando la dictadura daba sus últimos coletazos. Esto no va de banderas, esto no va de nacionalismo, esto va de democracia, de dignidad y de respeto. Como ha expresado el escritor Isaac Rosa, esta era la única palanca a corto y medio plazo para provocar cambios en España, siempre que la izquierda española lo viese como una oportunidad. No ha pasado y aquí estamos. Por eso os decimos, no miréis para otro lado.
Moltes gràcies a totes. Simplement recordar-vos que com començàvem el programa d'avui, esta setmana ha fet 25 anys de l'assassinat de Guillem Agulló i demà dissabte a Burjassot hi haurà una manifestació per a dir-los que no oblidem i que seguim ahí, seguim amb Guillem. Moltes gràcies i fins a la propera.
La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partofet. Senyor Charlot, senyor Belín.
Where you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one?
Finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con despedida en verso. Nació en Fuente Álamo, Albacete, en 1972. Es doctor en literatura por la Universidad de Murcia y profesor de educación secundaria. Es ensayista y poeta. Como poeta ha recibido varios premios, entre los que están el San Juan de la Cruz, Oliver Belmas y Barcarola. Buenas noches, Andrés García Cerdán.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo se generó en ti el interés por la poesía?
Escribo en realidad desde que era un adolescente, pero yo creo que a través de la lectura de los demás. decir, leí cosas que me gustaban mucho y pensé que yo quería hacer aquello también. Creo que ese es el principio. En realidad, un escritor no es más que un lector, de nuevo, un intérprete de lo que lee.
Si tuviéramos que definir, Andrés, la poesía, ¿tú cómo lo harías?
Que la poesía es una especie como de música en movimiento o de inteligencia capaz, digamos, que profundizar en la realidad de una forma más elocuente o más viva. También, en realidad, la poesía pues es una forma de hablar con nosotros mismos y también de que el lenguaje vuelva sobre sí mismo también.
A tu juicio, cuando un lector o un escuchante se enfrenta a un poema, a la poesía, ¿cuál debería ser su actitud?
Yo creo que debería llegar, comparecer, con la mirada muy limpia y con la predisposición a ser sorprendido, y una forma inteligente, limpia de mirar. De manera que el que llega a leer necesita seguramente esa pureza de espíritu y de alma para encontrar lo que el otro está diciendo.
Me imagino que tendrás poetas preferidos o referentes, ¿no?
Sí, el abanico es muy amplio porque esto en realidad es un vicio también. Creo que es un poeta fundamental en lengua castellana, César Vallejo, y creo que es un poeta fundamental también José Ángel Valente, de lo más cercano, Luis Antonio de Villena, me gusta bastante.
Andrés, tu último poemario se titula Puntos de no retorno, publicado por Reino de Cordelia en 2017, sí, y que ha recibido el primer premio internacional de poesía San Juan de la Cruz de la Academia de Juglares de Fontiveros. ¿Qué diferencia sí existe entre este poemario y los anteriores tuyos?
Pues este poemario quizá ahonda, digamos, en una línea un poco más mística y también en una línea un poco más metapoética. En realidad es el resultado de fundir dos cosas: uno, la reflexión sobre la propia palabra, y dos, pues una especie de homenaje a grandes músicos de pop, de rock, de punk, que me gustaban. Es un intento en realidad de conciliar el punk como contestación y también la mirada visionaria de los místicos como rebeldía. Eso es un poco quizás lo definitivo de este libro. Por lo demás, los demás libros, cada uno tiene un poco su tono y su orientación. Barbarie, por ejemplo, es un poco más social. La sangre es como más vitalista. Un poco de todo, en realidad.
Si tuviéramos que comunicarle a nuestra escuchante cuáles son las características de tu poesía, ¿tú qué dirías?
Yo creo que es una poesía bastante honesta, en general, en la que la palabra tiene, digamos, que un peso específico, a través de la cual intento contar cosas sobre el mundo, intervenir en el mundo, si hay cierta intención social, en general, en lo que escribo.
A nuestros invitados e invitadas les pedimos que elijan un poema de su creación. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Voy a leer un poema de Puntos de no retorno, que se llama Ensayo sobre el mirlo. Lleva unas palabras de Alfred Tennyson como pórtico. Dicen: "O mirlo canta meulai hermoso. El poema dice: soy un mirlo al que le han arrancado los ojos. Así canto mejor, sublimo este desorden trágico, este afán imposible de ser desde una ceguera absoluta. En el vacío de las cuencas vacías, en esta oscuridad sin reclamo, deshago mi canción con todo un ímpetu desesperado. Vacío mi lengua fuera de mí para que haya luz, y vacío mi sangre para que riegue este desierto fuera de mí, y todo lo mío lo vacío fuera de mí. A veces, solo a veces, dentro de mí, la luz la encuentro en el dolor de lo que sufre, de lo que rompe y desentraña y desentierra y revienta y precipita, y en el temblar hipnótico del mar que no conozco, y en el temblar más ciego del Aedo. En la memoria, el aire que fue mío, me detengo a recordar los himnos, pero ya ni siquiera sé quién soy. Solo una canción pura, solo su esclavitud desaforada.
¿En qué contexto, Andrés, escribiste este poema en cuanto a lo personal, familiar o social?
De devastación, como diría Guillermo Carnero. El tono es un poco agónico, existencialista. He de decir que me gusta mucho Schopenhauer o Unamuno. Creo que también tiene cierta correspondencia con el mundo en el que vivimos, en el que la voz de los artistas, limpia, original en general, pues es ninguneada por el poder que ha hecho de la mentira su arma.
Como albacetense, ¿cómo percibes la poesía de Castilla-La Mancha?
A pesar de que Albacete es la provincia, también culturalmente, creo que hay un momento más o menos bueno, mejor que nunca en realidad, tener ciertas esperanzas de futuro. Hay mucha gente, cuando nunca la ha habido, de repente hay bastante gente publicando en editoriales nacionales y ganando premios de prestigio. Por ejemplo, el último premio nacional de poesía joven es de Albacete.
Hemos comentado, Andrés, en la introducción, que eras profesor de educación secundaria. ¿Cómo habría que introducirle la poesía a los alumnos y alumnas?
Volvería un poco a lo que he dicho al principio. Creo que dándoles cosas para leer, cosas interesantes, cosas cercanas a ellos, desde ese modelo, pidiéndoles que hagan sus propias composiciones, sus propios poemas, pero creo que la forma de iniciar a la gente a la literatura es ofrecerles buena literatura.
Agradecemos a Andrés García Cerdán su participación en la Luna Salida Tiempo Radio.
Muchísimas gracias, ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte para todos.
Igualmente, Andrés, un saludo.
Gracias, chao. Adiós.
It's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart rings gonna fall.
La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención e interés. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Sale a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.